Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nada de lo que fue vuelve a ser. Y las cosas, y los hombres, y los niños no son lo que fueron un día. Ernesto Sábato. Muy buenas tardes, se acerca la Cuaresma. Una época que algunos piensan que es triste y oscura. La asocian a sacrificios, a obligaciones, a prohibiciones. No se dan cuenta de que lo importante no es esto, sino el cambio. Es una oportunidad de oro. Es una época de gran belleza donde es posible hacer lo más importante. Tener un cambio de corazón. Esta semana Papa Francisco, en su misa en Santa Marta, nos ofrecía algunos consejos, aprovechando el contenido del libro del Eclesiástico. 5 consejos que tienen que ver con el cambio. 1. La sabiduría es algo de todos los días. Nace de la reflexión sobre la vida y del pararse a pensar en cómo se ha vivido. 2. Todos tenemos pasiones, pero estate atento, domina las pasiones, tómalas de la mano. Las pasiones no son cosas malas, son, digámoslo así, la sangre para llevar a cabo muchas cosas buenas. Pero si no eres capaz de dominar tus pasiones, serán ellas las que te dominen. 3. Ayer pasé y vi a un hombre. Hoy he vuelto y ya no estaba. No somos eternos, subraya el Papa. No podemos hacer lo que nos da la gana, confiando en la misericordia infinita de Dios. 4. No seas tan temerario, tan atrevido, que creas que te apañas solo. Y el más importante, el 5. No esperes a convertirte. Un consejo clave, en el que el Papa nos pide que toquemos con las manos los fracasos y los fallos, que todos tenemos, y que seamos capaces de dominar lo que nos apasiona, porque, terminaba diciendo el Papa, ninguno de nosotros sabe cómo y cuándo terminará la propia vida. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, seguimos con ese momento de las enseñanzas en el monte. Estábamos con las bienaventuranzas. La semana pasada estaba hablando también un poco de atender a los demás, de querer a los demás. Y hoy habla precisamente de que un ciego no puede guiar a otro ciego y además de no ver la mota en el ojo ajeno, de no ver la viga en el nuestro. Y termina diciendo, según esté tu corazón, así también rebosará tu boca. Yo siempre he dicho eso de que la cara es el espejo del alma. Es un refrán que se dice. Y entonces llega un momento en el cual yo me gusta decir que a todos nos gusta corregir al otro, pero no corregirnos nosotros. Y terminaría con un cuento muy breve, donde dice que un grupo de jóvenes vieron como todo el mundo estaban metidos en un nudo corredizo que les hacía triste y dice, vamos a quitarles de ese nudo y de esa soga. Al final no pudieron porque se daban cuenta de que ellos también estaban metidos dentro de ese ajo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a veces queremos corregir al otro, pero no nos damos cuenta que el otro a lo mejor toma nota de nuestro mal ejemplo o somos causa de escándalo para él. Con lo cual, primero corregirnos nosotros y después ayudar al otro.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Son muchos los que no tienen voz. Son muchas las familias que viven en silencio el drama de las enfermedades raras. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Oscuridad se despide hoy, ya viene el sol. Clarito de luna va, casi sin voz.
Este jueves se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras y hoy vamos a hablar de las familias que, junto a la tragedia que supone perder a un hijo, han puesto en marcha campañas o asociaciones para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Hablamos de familias de niñas como Lorena, que tiene 14 años, y el síndrome de Phelan-McDermid. Su hermano Víctor tiene 16 años y ella le adora.
Lorena y yo tenemos en común que nos entendemos muy bien entre nosotros. Porque con mis padres suele estar muy nerviosa y tal, pero conmigo siempre está tranquila y entonces hace que pueda ocuparme yo de ella muy bien. Lo que más admiro de Lorena es que siempre está feliz, siempre está alegre, nunca tiene momentos malos y al final los que más nos afecta que tenga la enfermedad es a nosotros más que a ella.
Ellos son la imagen de la campaña de este año del Día de las Enfermedades Raras desde la Asociación de Enfermos de Phelan-McDermid. Hablamos también de niñas como Candela, que con 12 años falleció a causa de un sarcoma de Ewing, un cáncer poco frecuente que genera tumores en los huesos. Su madre, Carmen, dejó su trabajo de economista para cuidarla y ha creado la Asociación Candela Riera, que busca fondos para la investigación de esta enfermedad. No va a permitir, asegura, que su hija haya pasado por el mundo para nada. Y hablamos también de niñas como Martina, de 7 años, con síndrome de Rett. Su enfermedad, que afecta tan solo a una de cada 10.000 niñas, fue descubierta muy recientemente, por lo que se ha investigado muy poco sobre ella. Cuando su hija fue diagnosticada, los padres vivieron una montaña de sentimientos, primero tristeza, después rabia porque nadie les acompañaba, no les cogían el teléfono, no les daban una solución y por último llegó la esperanza. Así que crearon Mi Princesa Red, una asociación a través de la cual recaudar fondos para esta investigación y para prestar ayuda a otros padres. Su papá peregrinó en 2017 en bicicleta hasta el Vaticano para reunirse con el papa junto al actor Dani Rovira. Algo asegura que ayudó a su fe y a dar visibilidad a la enfermedad de su niña. El papa Francisco ha alabado en varias ocasiones el coraje de estas familias con miembros afectados por enfermedades raras.
Ma sempre mi colpisce, nel resto ammirato, la volontà delle famiglie di mettersi insieme per affrontare questa realtà e fare qualcosa per migliorarla.
Dijo que siempre le impacta la voluntad de las familias de ponerse juntos para enfrentar esta realidad y hacer algo para mejorarla. Lo dijo en abril del año pasado en un encuentro con la asociación Una Vida Rara.
Que ogni vita umana è unica e che se la malattia è rara o rarissima, prima ancora è la vita ad esserlo.
Toda vida humana es única, dice el Papa, y si la enfermedad es rara, aún antes la vida lo es. Nos quedamos con este mensaje. Toda vida humana es única. Feliz sábado a todos.
Feliz sábado y muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, es sábado, así que comenzamos con el capítulo de audiencias. ¿Quién fue hoy a ver al Papa?
Pues fíjate, hoy han ido a ver al Papa nada menos que 6.000 personas, miembros de una fundación italiana que lucha contra la leucemia, los linfomas y el mieloma. Y además celebran el 50 aniversario. Pero sobre todo, Álvaro, ha sido una audiencia preciosa, no solo por las palabras del Papa, sino por sus gestos, porque está claro que el Papa Francisco se transforma cuando ve a enfermos y mucho más si estos enfermos son niños. Y por esto ha dedicado mucho tiempo de la audiencia a abrazar, a acariciar, a hacerse fotos. En las primeras filas del aula Pablo VI estaban llenas de enfermos, muchos niños en sillas de ruedas, algunos con sus pañuelitos en la cabeza, incluso con el gotero puesto, ¿no?, incluido. Y sobre todo había mucha alegría en la audiencia, ¿no? El Papa ha alabado sobre todo la labor de los voluntarios que les ayudan y de todo el médico y personal sanitario que les acompaña intentando que nadie se sienta solo o que tenga la sensación de ser un descarte, ¿no? Y a los enfermos se ha dirigido a ellos diciéndoles que él sabe perfectamente que muchas veces la estancia prolongada en departamentos de aislamiento puede ser muy pesada. Y que las personas pueden sentir en su propia carne la sensación de estar separados del mundo, de las relaciones, de la vida cotidiana. Y entonces ahí el Papa les ha dicho que no están solos, que no se olviden que el Señor es el que ha experimentado la dura experiencia del dolor y de la cruz y que está siempre junto a ellos.
Bueno, y la sorpresa de hoy viene en forma de vídeo y es un mensaje del Papa hacia Bangui.
Sí, qué alegría tienen que tener hoy todos nuestros amigos de la República Centroafricana, que en el espejo tenemos muchos. Pienso ahora en el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, porque hoy se ha inaugurado en Bangui, un hospital pediátrico por deseo del Papa Francisco. Va a estar especializado en niños desnutridos y va a ser atendido por los médicos del Hospital Bambino Gesù, que como sabemos, en cierta forma, es también el hospital del Papa, ¿no? Y justo por ese motivo se encuentra hoy allí el limosnero del Papa Francisco, el cardenal Krajewski, y el Papa ha enviado un videomensaje en el que recuerda ese inolvidable viaje que realizó a la República Centroafricana para inaugurar el Año Santo de la Misericordia. Y en cierta forma, vamos a escucharlo ahora, nos abre su corazón recordando que jamás ha podido olvidar la visita que hizo al hospital.
Conservo en el cuore.
Conservo en mi corazón los ojos doloridos de los niños desnutridos que conocí en la breve visita al hospital cuando estuve en su país. No se me olvidan las palabras del médico que estaba a mi lado. Casi todos van a morir porque tienen malaria y están desnutridos. Pensé que esto no tenía que suceder más. El sufrimiento de los niños es sin duda el más difícil de aceptar. El gran Dostoyevski se hizo esta misma pregunta: ¿por qué sufren los niños? Y yo tantas veces me lo pregunté. pregunto y no puedo encontrar una explicación. Solo miro el crucifijo y rezo al amor misericordioso del Padre por tanto sufrimiento.
El amor misericordioso del Padre por tanta sufrencia.
Y las palabras finales de este videomensaje nos pueden ayudar a todos de reflexión para hoy y para siempre, ¿no? Porque el Papa termina diciendo: quien cuida de los pequeños está del lado de Dios. En el enfermo está Cristo y en el amor del que se inclina sobre sus heridas está el camino para encontrarlo. Yo creo, Álvaro, que no hace falta añadir nada más.
Nada más. Eva, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Y el Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis de Orihuela Alicante y el Centro Loyola ponen en marcha la iniciativa El Reloj de la Familia. Con ella quieren poner en hora a la familia, una experiencia para parejas que quieran mirar su familia desde el corazón. ¿Hay alguien que no quiera mirar su familia desde el corazón? Vamos a ver cómo es esta iniciativa. Elena Bermúdez es la responsable de Pastoral Familiar de la Diócesis de Orihuela Alicante. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy es el segundo día, ¿no? La segunda sesión.
Bueno, hemos comenzado hoy al final. Se ha reestructurado. Empezábamos ayer, como bien sabes, por la propaganda, pero al final hemos comenzado esta mañana.
¿Y en qué consiste el reloj de la familia?
Pues mira, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Es poner en hora a la familia. Es la familia a lo largo de su ciclo vital, pues va pasando por diferentes situaciones y hay veces que nos desajustamos y entonces es conveniente de vez en cuando pues hacer un parón, y eso es lo que propone pues esta iniciativa, ¿no? Hacer parar, encontrarnos de nuevo, ser capaces de reflexionar sobre aquellos aspectos importantes y, bueno, pues a través de una serie de tiempos que se llaman aquí, que son 8 tiempos que van desde la gratitud hasta la reconciliación, pues poner en hora, digamos, sincronizar de nuevo aquellos aspectos que se han podido quedar un poquito, sí, bueno, pues fuera de nuestro control, sí, o se han ido por otro lado,
que
¿no?
El reloj se retrasó y se quedó un poco atrás, ¿no? Aportáis herramientas para mejorar cada día la vida en familia. Ayúdanos, danos alguna herramienta, algún truquito.
Bueno, yo creo que una cosa importantísima es ser capaz de parar, ser capaz de hacer paréntesis de vez en cuando, ¿no? Y detenernos a revisarnos y mirarnos con honestidad y mirar a los ojos a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos, para poner las cosas de nuevo en situación, ¿no? Yo creo que la prisa no es un buen aliado, ¿no? Por tanto, esos tiempos ya pautados, por ejemplo, el reloj de la familia lo que hace es que pauta esos tiempos, es decir, ya quedamos para hacer este trabajo, pues son de gran ayuda, ¿no? Luego, además, dentro de la estructura del reloj de la familia, los tiempos de encuentro entre las parejas, entre los matrimonios, pues es el 80% de la experiencia, o sea, ellos van a tener muchísimo tiempo para volver a hablar, volver a encontrarse, volver a replantear.
Hay dos sesiones más, 23 de marzo, 13 de abril, ¿aún nos podemos apuntar?
Pues yo te diría que nos apuntáramos mejor al siguiente, porque ya quedarnos con un 2/3 del reloj es una pena. Yo creo que el reloj hay que hacerlo al completo, tiene sus tiempos, está pautado y es bueno, yo creo, vivir la experiencia en su totalidad.
Bueno, pues la apuntamos para la siguiente edición.
Fenomenal.
Elena Bermúdez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Pastoral Familiar de la Diócesis de Orihuela Alicante. Y un fuerte abrazo, que vaya todo
muy
bien.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.
Y hoy conocíamos la noticia del fallecimiento de Monseñor Rafael Torija de la Fuente, obispo emérito de Ciudad Real, a la edad de 91 años. Durante 27 años fue obispo de Ciudad Real, tomó posesión el 6 de noviembre de 1976 y fue aceptada su renuncia por el Papa San Juan Pablo II el 20 de marzo de 2002. Desde su jubilación, hace 16 años, don Rafael continuaba viviendo en la diócesis de Ciudad Real, en la casa sacerdotal, casi la mitad de su vida, 46 años, al servicio de la Iglesia en Ciudad Real.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro.
La revista Vida Religiosa está de celebración. Esta publicación de los misioneros claretianos cumple 75 años. 75 años llegando a 90 países, a más de 8.000 comunidades religiosas. Para celebrarlo están realizando un simposio titulado Presente, Memoria, Porvenir, Sueños y Diseños en Construcción. Hasta allí nos vamos. Hablamos con su director, con Luis Alberto Gonzalo Díez. Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena. 75 años, se dice pronto.
Se dice pronto, eso es. Aquí se conjuga mucha historia, mucha fidelidad de los que nos precedieron y también mucha visión de presente y de futuro.
Sí, porque en tu conferencia de ayer dices, ha llegado la hora, el presente es por venir. Ah, por otros 75 por lo menos, ¿no?
Dios lo quiera. Sí, se trata de, mira, la vida religiosa tiene conjugadas, porque forma parte de su esencia, palabras sin duda alguna bellas, porque nacen del corazón del mismo Jesús, ¿no? Pero han de ser palabras que se conjuguen en este tiempo y en esta calle, en esta realidad, en este contexto, con esta cultura en la que muchas veces nos sentimos desconcertados. Yo creo que es un momento esperanzado para la vida religiosa, a pesar de algunos clamores de agoreros, de calamidades que siempre los ha habido en todos los momentos.
Pues en el simposio más bien es al contrario, ¿no? Viendo las conferencias, habláis sobre el futuro, sobre ir en salida, sobre seguir a Jesús en un cambio de época, sobre nuevos estilos de vida y consagración. Todo eso fue esta mañana.
Sí, exactamente. Mira, en la configuración de los ponentes de este simposio nos hemos esmerado todo lo que hemos podido y hemos pensado en aquellas personas que en este momento tienen algo que decir y lo dicen con coherencia y con testimonio de vida, ¿no? Entonces, creíamos que era importante para la vida consagrada española y también para la latinoamericana, para toda la vida consagrada en general, una palabra de esperanza, pero apoyada en la realidad de lo que estamos viviendo.
Bueno, y para esta tarde, además, vais a hablar de solidaridad, de animación, de liderazgo y, como no, de acogida con la liturgia de la humanidad migrante. Muchísimos temas para esta tarde.
Son muchos temas. La verdad es que el simposio es una condensación de temas y propuestas en donde emplazamos a todos los participantes, que por cierto pues es un número muy significativo de la vida religiosa española, emplazamos a todos los participantes a que después puedan disfrutar las ponencias en una publicación extensa que saldrá. Para esta tarde, como apuntabas, tenemos la presencia de Emili Turú, que es el secretario general de la Unión de Superiores Generales, que conoce como pocos el momento de la vida consagrada a nivel internacional y nos va a hacer alguna propuesta, sin duda alguna, innovadora. También estará Montserrat del Pozo, que ha comprometido su vida con la innovación desde esa presencia evangelizadora en la escuela, que es una vocación tan clara de tantos consagrados, pero también la está llevando a la práctica en su congregación concreta, las Hijas de Santa María, de las Hijas de Nazaret. Y finalmente concluimos esta tarde con Santiago Agrelo, que viene a ofrecernos el testimonio de su vida. Bueno, la posibilidad de abrir efectivamente la tienda y compartirla.
Y por si alguien dice, bueno, es que esto es poco, pues hay más. Mañana domingo, Óscar Maladiaga y Silvio Báez. Tremendo. Reorganización de la vida religiosa y mediación y reconciliación, que de eso Silvio Báez sabe tela.
De eso Silvio Báez sabe tela porque está gastando su vida en ello. Creemos que un testimonio necesario de la vida consagrada es estar donde estamos, hacernos presentes en las realidades donde la vida se conjuga, donde el dolor a veces es tan potente, tan fuerte, que solamente la presencia evangélica del silencio pues adquiere y da sentido a ese dolor. La conclusión de mañana, después de escuchar a Silvio Báez y al cardenal Maradiaga, que nos va a hablar desde dentro de cómo se está configurando la reorganización de la Iglesia, que es el paradigma en el cual tenemos que vernos toda la reorganización de las distintas formas de seguimiento, vamos a concluir con la Eucaristía que va a presidir don Carlos Osoro.
Y todo esto luego se publica en la revista, ¿no? Hay un buen resumen y podremos saber todo lo que se ha dicho.
Todo esto va a haber ecos, sin duda alguna, en la revista y vamos a publicar un manual que aparecerá en publicaciones claretianas.
Pues Luis Alberto Gonzalo Díez, director de la revista Vida Religiosa, que como decíamos cumple 75 años. Gracias por estar con nosotros. Nada, que vaya bien el simposio. Lo he dicho, felicidades a todos los que realizáis la revista, a toda la familia de Vida Religiosa. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, estamos contentos. Gracias. Me quede, come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
Y ya está aquí la cuaresma. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En tan solo 4 días comenzaremos la cuaresma de este 2019 y conviene meditar el mensaje que nos ha dirigido el Papa para este tiempo litúrgico. Un mensaje, por cierto, que firmaba Francisco el pasado 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís. Una reflexión que se basa en 3 grandes ideas. La redención de la creación, la fuerza destructiva del pecado y la fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón. Nos dice el pontífice que la cuaresma es signo sacramental de la conversión a la que estamos llamados de forma permanente los cristianos con el fin de encarnar el misterio pascual en nuestra vida personal, familiar y social, apoyándonos, bien sabemos, en el ayuno, la oración y la limosna. Del verbo ayunar, dice Francisco, que significa aprender a cambiar nuestra actitud con los demás, pasando de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez a la capacidad de sufrir por amor, que debe colmar el vacío de nuestro corazón. En cuanto a la necesidad de orar, debemos dirigirnos al Padre para fortalecer nuestra renuncia a la idolatría y a la autosuficiencia, porque somos necesitados del Señor y de su misericordia. Y en cuanto a dar limosna, se trata de salir de la necesidad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Solo poniendo en práctica todo ello, es posible encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón, en definitiva, la verdadera felicidad. Otro aspecto que me parece importante en el que fijarnos de este mensaje es cuando Francisco señala que la cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. También nosotros caminamos en esa esperanza de que nuestra cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, que nos libere de las esclavitudes, del egoísmo y de la mirada fija en nosotros mismos, alcanzando la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esperemos, y es el deseo, por cierto, que refleja el Papa, que seamos capaces de no dejar transcurrir en vano este tiempo favorable, que siempre decimos es la cuaresma. Hay que pedir al Señor que nos ayude a emprender este camino de la verdadera conversión, porque sólo así será posible también en nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Sólo así es como podremos morir y resucitar con el Señor. Hasta la semana que viene y buen comienzo de cuaresma.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Mario. Can't just sit and pray that I can find a love. All I see is pain. Y en la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina y en control central, José María Orihuela. El espejo acaba, pero la información no para. Ahora, Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo. De la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos. And though I do believe, I can't just breathe.